due da padre buono e mamma bella.
Vida de Sannunzio Sulpizio.
A pesco sansonesco, abruzzese.
Joven, obrero y enfermo.
Ma presto resto povero orfanello. Quando la nonna pure lo lasciò, fu messo a lavorare presso uno zio crudele, un fabbro prepotente, bevitore senza cuore. O santo artigiano, o servo del Signore, nunzio Sulpizio, aiutaci tu.
Capítulo 1. Nacimiento y primeros años. El día 13 de abril de 1817 nació en el pueblo de Pescalzonesco, en el centro de Italia, un niño que recibió el nombre de Nuncio en honor a la Anunciación de la Bienaventurada Virgen María. Fue bautizado ese mismo día. Su padre Domenico era zapatero, su madre Rosa hilandera. A los 3 años fue confirmado. A esa edad tan temprana perdió a su padre, dejando sin recursos a su familia. Rosa volvió a casarse 2 años más tarde, pero el padrastro de Nuncio se mostró duro con él. No le demostraba afecto, le pegaba y le humillaba por cualquier insignificancia, de tal forma que el niño se volvió tímido y especialmente sensible. Nuncio sentía gran apego hacia su madre y también a su abuela materna. Veamos este tierno coloquio entre Nuncio y su madre.
Mamá, ¿por qué lloras?
Mira, tu padre está muerto. Sé cuánto sufres por tu nuevo padre, pero debo asegurarte el pan para tu futuro. Perdóname si te he causado dolor.
No, mamá. Ningún dolor me podrá alejar de ti.
¿Sabes lo que sufro cuando lo veo golpearte y enfurecerse? Eres un santo, hijo mío. Nunca te quejas.
Nuncio empezó a asistir a una pequeña escuela abierta por un sacerdote. Le encantaba. Eran los mejores momentos de su vida. Allí empezó a leer y a escribir, y sobre todo, a conocer a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre y muerto en la cruz para la expiación de nuestros pecados. La oración empezó a cobrar importancia en su vida. Alrededor de los 6 años se murió su madre Rosa y el niño fue acogido en casa de su abuela materna, Rosario del Rosso, mujer analfabeta, pero de una gran fe y mucha caridad. A ella manifestó Nuncio su deseo de recibir la comunión, algo imposible, pues en su época solo eran admitidos a recibirla los jóvenes con 14 años cumplidos.
Nuncio, eres aún pequeño. Debes esperar. Después podrás acercarte a Jesús. Pero pronto estarás solo porque yo iré a reunirme con tu madre al paraíso. Te lo dice tu abuela que te quiere.
No, abuela. Yo quiero ir contigo. Tengo miedo de quedarme solo.
En su clarividencia, la abuela no se había equivocado. El 4 de abril de 1826 murió, dejando a Nuncio otra vez solo, con tan solo 9 años. Huérfano por tercera vez. Resignado a la voluntad de Dios, Nuncio fue a vivir y a trabajar con el tío Fabro Domenico Luciani, al que todos llamaban Mingo. Nuncio vestía con harapos y zapatos rotos. Todos destacaban, sin embargo, su alegría y amplia sonrisa, que venía de su continuo trato con el señor. Pudo ingresar en una escuela destinada a personas muy pobres. En esta etapa de su vida, el niño empezó a desarrollar un gran amor hacia Dios. Le gustaba mucho ser monaguillo. Visitaba con frecuencia a Jesús en el sagrario y sentía gran horror por el pecado. Comienzan sus sufrimientos.
È bello stare qui al tuo fianco.
El niño fue recogido por su tío Domenico, un hombre entregado al alcohol y extremadamente colérico, brutal y grosero. Lo sacó de la escuela y lo colocó de aprendiz en su taller de forja, donde lo empleaba durante más de 12 horas, sin ningún miramiento por su corta edad, ni por sus necesidades vitales más elementales. Si pensaba que no era suficientemente obediente, lo dejaba sin comida. De hecho, Nuncio llegó en ocasiones a desmayarse.
Tío, aquí tiene las monedas por el trabajo realizado.
¡Canalla! Faltan dos monedas por lo que hiciste. Esta noche irás a la cama sin cenar. El muchacho es una maldición para mí.
Domenico lo mandaba a hacer compras a lugares muy distantes y transportando materiales muy pesados. Le golpeaba con frecuencia, acompañando los golpes de palabrotas y blasfemias. Los demás hombres que trabajaban en la forja también lo trataban con crueldad y, conscientes de la sensibilidad del niño, se divertían blasfemando ante su presencia. Nuncio huía entonces tapándose los oídos. Algunos días, agotado de fatiga y de hambre, no le quedaba más remedio que pedir ayuda a los vecinos. ¿Qué le dio fuerzas al niño para resistir en un ambiente tan inhumano? Solo una cosa, su gran fe. En el taller, mientras golpeaba el yunque, pensaba en su gran amigo Jesús crucificado. Rezaba y ofrecía sus sufrimientos en unión con él, en reparación por los pecados del mundo, para cumplir la voluntad de Dios y ganar el cielo. Los domingos, aunque nadie se preocupaba de eso, él acudía a la Santa Misa, que era su único consuelo en la semana. En una dura madrugada de invierno, Domenico envió a Nuncio con los hombros bien cargados de material a una granja aislada. De camino el niño resbaló en una charca de agua helada. Regresó agotado, con una pierna hinchada y la cabeza ardiendo de fiebre. Se acostó sin decir nada, pero al día siguiente no pudo levantarse. El medicamento que su tío le prescribió fue duro y cruel: volver al trabajo. Le dijo con palabras llenas de violencia:
si no trabajas, no comes.
Nuncio volvió a su labor, aunque los dolores eran muy grandes. En este tiempo, cuando podía, se refugiaba en la iglesia para rezar ante Jesús sacramentado. Allí recibía mucho gozo, energía y luz. Cuando no podía ir a la iglesia, buscaba y hallaba a Dios en su propio corazón. Su unión con Dios le hacía conservar la sonrisa y perdonar siempre.
Es lo que Dios quiere. Hágase la voluntad de Dios.
Ese gozo interior le procuraba la bondad de los campesinos de su alrededor, que le gustaban charlar con él ya que lo veían con un espíritu feliz y sereno. Él aprovechaba para hablarles de Jesús y aportarles algo de catecismo. Es lo que nos enseña San Pablo en sus cartas. El poder glorioso de Dios os hará fuertes hasta tal punto de que seáis capaces de soportarlo todo con paciencia y entereza, llenos de alegría. Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 3. El accidente. Un día, Anuncio se le cae un martillo sobre el pie. Para limpiarse la llaga, se arrastra hasta la gran fuente del pueblo. Pero pronto, es expulsado por las mujeres que están lavando allí la ropa, temiendo que ensucie el agua. A partir de este momento, ya no puede trabajar como antes. Su tío le dice con desprecio:
si ya no puedes levantar el martillo, te quedarás quieto y te encargarás del fuelle.
Su tío llegó incluso a atarlo con las cadenas del fuelle para obligarlo a trabajar. Esta nueva ocupación, tan cercana al fuego, resultaba una tortura indescriptible para el niño. Finalmente se hizo evidente que Nuncio necesitaba curación. Domenico lo mandó a una ciudad vecina pensando que ese sobrino inútil ya no regresaría más. De abril a junio de 1831 fue hospitalizado. Pero el tratamiento resultó impotente para curarle la llaga, que acabó gangrenándose y tomando un aspecto horrible. No obstante, esos días de descanso le hicieron mucho bien. Allí ejerció la caridad con los demás enfermos. Se distinguió porque rezaba intensamente. Cuando regresó a casa de su tío, se vio obligado a mendigar para subsistir. Lo que le daba fuerzas era el crucifijo, mirar a Jesús crucificado. Decía con frecuencia entonces:
sufro muy poco, con tal de que consiga salvar el alma y amar a Dios.
Otro tío suyo llamado Francesco, que era cabo en el ejército de los Borbones en Nápoles y que había oído hablar del trato cruel que recibía su sobrino, se presentó en 1832 en la forja de Domenico y le pidió al chico. Domenico aceptó de buen grado que se llevaran a este trabajador inútil. Francesco se llevó a Nuncio en un estado terrible y miserable. De hecho, fue llevado directamente al hospital, y no a cualquier hospital, sino al reservado para los casos desesperados. Capítulo 4. En el hospital. Nuncio, con apenas 15 años, prácticamente estaba desahuciado. La caries había atacado los huesos provocando intensos dolores, y sin embargo mostraba una inalterable paciencia. Los médicos y el resto de enfermos empezaron a considerar que era un santo, ya que vivía todos sus dolores con alegría y mostrando grandes virtudes en su día a día. Un sacerdote se acercó hasta él. Quería saber el origen de estos cambios.
Porque si consumas el holocausto, salvezza.
¿Sufres mucho?
Sí, cumplo la voluntad de Dios.
¿Qué te gustaría?
Querría confesarme y recibir a Jesús por primera vez.
¿Aún no has tomado la primera comunión?
No. En nuestra religión debemos esperar hasta cumplir los 14 años.
¿Y tus padres?
Murieron.
¿Y quién se encarga de ti?
La providencia de Dios.
Enseguida lo prepararon para recibir a Jesús en la comunión. Ese día se convirtió en el más hermoso de su vida. El sacerdote que lo confesó dijo después:
desde ese momento, la gracia de Dios comenzó a trabajar en él de una manera extraordinaria, haciéndolo correr de virtud en virtud. Toda su persona respiró el amor de Dios y de Jesucristo.
Os salutaris hostia.
Voglio camminare con te, Maria.
Los tratamientos médicos consiguieron una ligera mejora en su salud. Nuncio pudo abandonar las muletas y caminar con ayuda de un bastón. Su lugar favorito era la capilla. Le encantaba rezar ante el sagrario o ante una imagen de la Santísima Virgen María. Cuando pudo andar, visitaba al resto de enfermos, aportándoles luz y alegría, esperanza y consuelo. Enseñaba a los niños hospitalizados el catecismo, preparándolos para la primera confesión y para la primera comunión. Con mucha dulzura, explicaba a todos los enfermos cómo vivir intensamente la condición de cristianos a través del sufrimiento. Y lo hacía con estas palabras:
sufre por el amor de Dios y con alegría.
Guida i miei passi, portami al cielo.
Si le daban algo, inmediatamente lo repartía con las personas pobres, a pesar de que él mismo no tenía absolutamente nada. Su amor y devoción a la Santísima Virgen María era increíble. Le rezaba con gran fervor y la amaba de todo corazón. Dios empezó a mostrar algunos signos sobrenaturales en la vida de Nuncio. Sabemos que en sus momentos más dolorosos llegó a experimentar alguna aparición de la Santísima Virgen, de los ángeles y de los santos. Los vendajes de sus llagas empezaron a manifestar propiedades milagrosas. Así lo experimentó una mujer de Nápoles al aplicárselos a su rodilla enferma. La vida de este joven es así un fiel cumplimiento de lo que nos dice la palabra de Dios: el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Juan, capítulo 12, versículo 25. Capítulo 5. Su muerte santa y edificante. En 1834, Nuncio mejoró muchísimo, hasta el punto de que pudo abandonar el hospital y alojarse en casa de una persona que lo acogió. El joven tenía el deseo de consagrarse por entero a Dios en la vida religiosa. Mientras tanto, empezó un plan de vida basado en la oración, la meditación, la Santa Misa diaria, horas de estudio durante el día y rezo del rosario por la tarde. Asimismo, seguía irradiando mucha paz y amor a todas las personas que se acercaban a su vida. pero cuando parecía que podría cumplir su sueño de convertirse en religioso, su estado de pronto se agravó. Resulta que tenía un cáncer de huesos totalmente incurable. En 1835 los médicos decidieron amputarle la pierna enferma, pero la extrema debilidad del enfermo les obligó a renunciar a ello. En marzo de 1836 la fiebre llegó a ser muy alta y el corazón dio muestras de debilidad. El sufrimiento era muy agudo. Nuncio rezaba y se entregaba por la iglesia, los sacerdotes y la conversión de los pecadores. A las personas que le visitaban les decía:
Jesús sufrió mucho por nosotros y gracias a sus méritos nos espera la vida eterna. Si sufrimos durante un momento, gozaremos del paraíso. Jesús sufrió mucho por mí, ¿por qué yo no debería sufrir por él? Quisiera morir para convertir, aunque sea solo a un pecador.
Por aquel entonces, escribió una carta a su tío Domenico. Es el único escrito de su puño y letra que se ha conservado. En ella no se manifiesta ninguna amargura ni resentimiento, pues tenía totalmente perdonado a su tío.
Mi meritísimo señor tío, son casi 2 años los que me encuentro en esta ciudad para curarme. Actualmente me encuentro en la casa del coronel de la Guardia Real Feliz Walkinger, donde me cuidan bien. Alabo a Dios porque camino sin muletas y espero que los próximos baños termales de Isquia me curen perfectamente. Aunque me considero indigno, no dejo de encomendar al Señor y a María Santísima de las Gracias para que os guarde en perfecta salud junto con mi tía y mis primas hermanas, a las que venero de todo corazón. Ya estamos en la novena del Espíritu Santo, que espero os colme de todos los dones celestiales, deseando veros en la próxima Santa Pascua junto a todos los de casa, e incluso a los paisanos. Espero tener la suerte de recibir una respuesta y que tenga tiempo de venir aquí y se sienta como en vuestra casa. Mientras tanto, la residencia del coronel se encuentra en el Castillo Nuevo, frente a la oficina de correos. Termino besando respetuosamente sus manos. Su afectuoso sobrino, Nuncio Sulpicio.
Esa curación fue momentánea. Su estado empeoró. Sentía ya la cercanía de la muerte. El 5 de mayo pidió un crucifijo y mandó llamar a un confesor. Recibió los sacramentos y consoló a la persona que lo acogía.
Alégrate, pues siempre te asistiré desde el cielo.
Por la tarde, exclamó lleno de felicidad:
La señora, mirad qué hermosa es.
Dicho esto, murió. Tenía tan solo 19 años. Un perfume de rosas se expandió a su alrededor, como pudieron notar todas las personas que allí estaban y las que entraron después. Su cuerpo, tan golpeado por la enfermedad, de repente se volvió bello y fresco. Se pidió que su cuerpo se mantuviera 5 días expuesto a la gente, que quisiera verlo antes de proceder a su enterramiento. No presentaba ningún signo de descomposición y desprendía un buen olor, como a un perfume intenso. El ejemplo de su vida empezó a extenderse por muchos lugares. Su tumba se convirtió enseguida en lugar de peregrinación. Se cumplía así la palabra del mismo Dios. justo, aunque muera prematuramente, tendrá descanso. Libro de la Sabiduría, capítulo 4, versículo 7.
Annuncio vobis, gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum et reverentissimum Dominum, Dominum Johannem Baptistam.
Capítulo VI. La Iglesia reconoce su santidad.
Ante Romane Ecclesiae, Cardinale Montini, qui sibi nomen imposuit Paulum VI.
En 1963 el Papa San Pablo VI lo beatificó en presencia de todos los obispos reunidos en el Concilio Vaticano II. Lo proclamó un ejemplo para los jóvenes, para los enfermos y para el mundo obrero. Nuncio, efectivamente, llevando a cabo trabajos manuales muy pesados, fue capaz de santificarse en dicho trabajo y vivir una vida altamente cristiana, de profunda unión con Dios, a pesar de sus largas jornadas laborales. Es un claro ejemplo de cómo, sea cual sea el trabajo que tengamos, por duro y exigente que parezca, no es un obstáculo a la vida cristiana si sabemos esforzarnos y poner a Dios en el primer lugar. Así lo señaló el Papa el día de su beatificación. Nuncio os dirá que es injusto privar la vida del trabajador de su alimento supremo y de su expresión espiritual, la oración. Os dirá que no hay nada más nocivo a vuestro espíritu, a vuestra vida familiar y social, que ignorar a Cristo, que no hay nada más injusto, peligroso y fatal que declararse hostil o indiferente a Él, el gran amigo, y finalmente que nadie como un trabajador de corazón fuerte y honesto es llamado a estar cerca de Él, a recibir su evangelio y a gozar de su salvación.
In nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
La causa del joven seguía su curso. Un siglo de estudio e investigaciones, testimonios, pruebas, exámenes médicos, el dictamen unánime de los teólogos. La Iglesia busca, como siempre, la verdad. Llegó al final el milagro necesario para que Nuncio fuera declarado por el Papa santo y, por tanto, modelo de santidad para toda la Iglesia. Y ese signo de Dios llegó. Fue la curación inexplicable de Pasquale Bucci, de 21 años, en estado vegetativo tras un accidente de tráfico ocurrido en el año 2004. Fue atropellado por un coche mientras regresaba a casa con su moto. Presentaba traumatismo craneoencefálico severo y un gran número de fracturas. En el lugar del accidente se encontró una estampa de Nuncio, que el joven siempre llevaba encima. Los padres mandaron traer una reliquia al hospital de Tarento, donde estaba ingresado su hijo Pasquale. Llegó así una recuperación rápida y estable de las funciones neurológicas y mentales. Sin ninguna secuela, tras haber pasado 40 días en una unidad de cuidados intensivos, su sanación fue inexplicable para un consejo médico. La Iglesia no habló de milagro auténtico hasta el año 2018, 14 años después del accidente, para confirmar esa misma curación completa y duradera. Faltaba la voz autorizada del Papa para declarar a Nuncio santo, y llegó el momento esperado en el año 2018 con el Papa Francisco. Con Nuncio fue canonizado también Pablo VI, el Papa que lo beatificó 55 años antes. Sobrecoge escuchar la fórmula de canonización.
Ad honorem sancte et individue trinitatis.
En honor de la Santísima Trinidad, para exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocando muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos en el Episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos Pablo VI, Monseñor Óscar Romero, los sacerdotes Francesco Spinelli y Vincenzo Romano, las religiosas María Caterina Casper y Nazaria Ignacia de Santa Teresa, y el laico Nuncio Sulpicio. Tras la canonización, el Papa Francisco destacó de Nuncio su vivencia radical del Evangelio, que le llevó a identificarse plenamente con Cristo.
Gesù è radicale. Egli dà tutto e chiede tutto.
Jesús es radical. Él lo ha dado todo y lo pide todo. Da un amor total y pide un corazón indiviso. También hoy se nos da como un pan vivo. ¿Podemos darle a cambio las migajas? A Él que se hizo siervo nuestro hasta el punto de ir a la cruz por nosotros, no podemos responderle solo con la observancia de algún precepto.
A Lui que ci offre la vita eterna, non possiamo dare qualche ritaglio di tempo.
A Él que nos ofrece la vida eterna, no podemos darle un poco de tiempo sobrante. Jesús no se conforma con un porcentaje de amor. No podemos amarlo al 20, al 50 o al 60%. O todo o nada.
O tutto o niente. Cari fratelli e sorelle, il nostro cuore è come una calamita. Si lascia tirare dall'amore.
Queridos hermanos y hermanas, nuestro corazón es como un imán, se deja atraer por el amor, pero solo se adhiere por un lado y debe elegir entre amar a Dios o amar las riquezas del mundo. San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Vivir para amar o vivir para sí mismo. San Marcos, capítulo 8, versículo 35. Preguntémonos de qué lado estamos. Preguntémonos cómo va nuestra historia de amor con Dios. San Nuncio es el patrón de los inválidos y de las víctimas por accidentes laborales. A diario, los fieles y devotos acuden a la iglesia napolitana de San Domenico Soriano, donde reposan sus restos. Es un santuario diocesano. Esta afluencia de peregrinos procedentes de todos los rincones de Italia es especialmente mayor el día de su fiesta, el 5 de mayo, cuando este santo joven voló al cielo para encontrarse con sus dos grandes amores, Jesús y María Santísima, su madre. La Iglesia ha querido lucrar con la indulgencia plenaria a todos aquellos que acudan a esta iglesia, no solo en ese día de su fiesta, sino todos los días 5 de cada mes. Un gesto de misericordia de la Iglesia y un reconocimiento más para este joven que en la enfermedad logró unirse a la cruz y alcanzar así una gran santidad. Su escuela de amor fue la Eucaristía y la Virgen María, a la que siempre, desde muy pequeño, tuvo su madre muy querida.